Noticias, Mundo Real.
Hipotecas a futuro. La empresa chileno-británica Antofagasta Minerals, propietaria de la minera Los Palambres, ha causado estragos en la comunidad del Valle del Choapa. Ha contaminado las escasas aguas de la zona, ha limitado la pesca y la agricultura, ha dividido a la comunidad y ha cooptado a gobernadores, cometido actos de corrupción que son investigados por la justicia. Sobre todo esto dialogamos con Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. La minera Los Palambres opera en Chile desde 1999 para extraer cobre y molibdeno. Se sitúa en la provincia de Choapa, en la región de Coquimbo, ubicada al norte de Chile. Además de los efectos mencionados, el pueblo Los Caimanes teme por lo que pueda ocurrir en el tranque de relaves de residuos mineros de Los Palambres, que es el más grande de América Latina. Para tener una idea de su dimensión, una nota publicada en el sitio web del OLCA reseña que es 100 veces más grande que el tranque de relaves situado en San Marco, Brasil, que colapsó en 2015 y mató a 20 personas. Lucio Cuenca es ingeniero de la Universidad de Santiago de Chile y director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Como parte de la lucha de las comunidades del Valle del Choapa, Cuenca asistió el 24 de mayo a la Asamblea General de Accionistas de Antofagasta, que se realizó en Londres. Antofagasta es propiedad de una de las familias más ricas de Chile, la familia Luksic. La empresa cotiza en la bolsa de valores inglesa.
Contanos, Lucio, entonces, tú fuiste a la Asamblea General de Antofagasta a plantear la situación en concreto de las mineras Los Palambres. Contanos qué fuiste a plantear y cómo te fue.
Sí, bueno, esto es parte de una campaña más integral de lucha contra el proyecto Palambres, en particular en una zona del norte de Chile que se llama el Valle de Choapa. Este proyecto de explotación, de extracción de cobre más grande a nivel privado de propietarios chilenos, ¿no? Y ha contado a lo largo de su historia, por un lado, con muchos beneficios de parte de las políticas y de la política minera chilena, pero también paralelamente a lo largo de su historia, desde el año 2001 que está funcionando, ha tenido distintos conflictos en distintos lugares de ese territorio, ¿no? Producto de la agresiva intervención que significa un proyecto de estas características. También en su vida ha tenido ampliaciones que ha aumentado el impacto en el territorio y que también significa más consumo de agua, más contaminación y afectación a las actividades agrícolas tradicionales que han existido desde antes del proyecto. El grupo Luksic, como se reconoce acá en Chile, es un grupo económico que tiene mucha cercanía con los distintos sectores políticos que han estado en los gobiernos desde el año 1990 en adelante. Ellos han sido un grupo económico muy privilegiado en los beneficios de la política económica chilena y ha publicado varias veces su fortuna a partir sobre todo de la explotación del proyecto minero Los Palambres. Entonces, ir a esta asamblea es parte de una estrategia que se viene desarrollando hace años con de redes y organizaciones también en Inglaterra, como es el caso de London Mining Network, que es quien coordina estas acciones en Inglaterra, en Londres, y que es complementaria a la lucha que se da en el país, ¿no? Esta es una empresa que ha tenido una estrategia muy agresiva de vulneración de los derechos de la comunidad, de sobreexplotación del agua en particular. Es un proyecto minero que ha estado destruyendo glaciares en las zonas altas de la cuenca. Es una intervención que tiene múltiples impactos y que tiene sumido a un valle y a muchas poblaciones en una crisis muy importante, tanto de sus actividades productivas como de sobre todo, la crisis por escasez de agua.
Para recordar y contextualizar, opera desde 1999 Los Palambres.
Mira, para ser estricto, para nosotros el conflicto comienza el año 1997 cuando se conoce públicamente este proyecto, y en esa primera etapa el conflicto se focaliza en la zona costera de una comuna que se llama Los Vilos y se plantea fundamentalmente desde los pescadores artesanales. Y desde ahí en adelante, ese conflicto que surge inicialmente por la amenaza de un proyecto que venía, Luego se transformó en distintos conflictos, tanto en el proceso de construcción del proyecto como ya luego en su etapa de operación, donde han tenido múltiples accidentes con consecuencias de contaminación grave, descargas, por ejemplo, de concentrado de cobre en varias oportunidades al río que cruza todo ese valle. Han tenido operaciones instaladas sobre glaciares. Estamos hablando en el norte de Chile, es una zona árida donde prácticamente no hay precipitaciones y donde el agua abastece de toda esta cuenca viene de nieve que se acumula en el invierno o de los glaciares. Entonces, afectar esa zona genera un problema y profundiza las consecuencias de las sequías que han habido recurrentemente por otros fenómenos globales, pero claramente esto no afecta en el abastecimiento de agua para la empresa, pero sí afecta profundamente la vida y las actividades productivas, incluso el agua para la subsistencia de la gente. Entonces, todos estos temas han estado recurrentemente a lo largo de los últimos 20 años en permanente situación de conflicto con esta empresa. En particular, los últimos años se ha focalizado en un conflicto por la instalación y operación de un depósito de relaves gigantesco. Es el depósito de sustancias tóxicas más grande de Latinoamérica. Incluso, seguramente ustedes recuerdan el derrame que hubo hace un tiempo de una represa de relaves en Brasil que causó gigantesco impacto. Bueno, este tranque de relaves en Chile es muchísimo más grande que ese que tuvo el accidente en Brasil. Por lo tanto, las consecuencias que pudieran ocurrir acá con este embalse de relaves pudieran ser mucho más importantes. Ya dejó sin agua a una localidad que se llama Caimanes. La comunidad de Caimanes ha tenido una lucha a lo largo de más de 10 años en contra de esta parte de la operación de la mina Los Pelambres y ha sido uno de los focos más importantes de denuncia, de acciones de movilización, de acciones legales, pero también de una estrategia muy agresiva para la empresa sistémica a lo largo de los años para desgastar, para quebrar a la comunidad, para lograr cooptar a un sector de la comunidad, debilitar el tejido social de manera de mantener sus intereses intactos como ha estado ocurriendo durante todo este tiempo y con una fuerte ausencia del Estado respecto de la labor fiscalizadora y del control que el Estado debe hacer de este tipo de operaciones en nuestro país. Entonces, todas estas cosas se han llevado no solo a la Asamblea de Accionistas en Londres, sino que también a otros actores solidarios de las problemáticas de la minería en Latinoamérica, de tal manera de amplificar la denuncia, la presión sobre la empresa, pero también de lograr nuevas alianzas, nuevos actores que pudieran sumarse a la defensa de los derechos humanos, de los derechos ambientales de estas comunidades acá en el norte de Chile.
Entre esas alianzas que mencionabas está el London Mining Network que comentabas recién y que presentó un informe que es reciente, ¿no?
Sí, días previos a la asamblea, esta red presentó un informe con los distintos puntos que se están cuestionando y que es la sistematización del comportamiento de la empresa desde hace algunos años a la fecha. Y que, entre otras cosas, además de los impactos y las amenazas, los riesgos que representan estas operaciones, también se ha incorporado un capítulo que hoy día es muy sensible también en Chile y que tiene que ver con un componente central de la crisis política que se está viviendo en Chile, una crisis de confianza, de legitimidad hacia el sistema político y que tiene que ver con los distintos casos de corrupción que se han conocido, que hoy día muchos de ellos están en los tribunales y que afecta muy directamente al sistema político, a los partidos políticos, a las campañas electorales y donde las empresas mineras en particular han tenido un rol central. Hay empresas que han transferido recursos ilegalmente a campañas políticas, a partidos políticos, y el grupo Antofagasta y Minera Los Pelambres no es una compañía minera que esté exenta o fuera de esa situación. Cuestión que nosotros también planteamos en la Asamblea Accionista y que es parte de las denuncias que se están haciendo. O sea, ahora nosotros entendemos a más cabalidad ¿Por qué tanta impunidad con este grupo económico y con este proyecto en particular? O sea, ¿por qué tanta autoridad política hace vista gorda de las operaciones y las ilegalidades e infracciones que cometen estos proyectos? ¿Es porque ha habido una autoridad que ha sido cooptada a partir de estos recursos que se transfieren desde estas compañías mineras hacia distintos operadores políticos, ¿no? Está el caso, incluso, que fue denunciado en la Asamblea, cuestión que no pudo ser desmentido a satisfacción por el presidente de la compañía, que es la investigación que lleva la Fiscalía en relación a un diputado que se llama Jorge Insunza, que ha mantenido un contrato figurado con esta empresa y ha estado recibiendo dineros desde el año 2007 hasta hace poco más de un año, periodos en que él era diputado y el último tiempo también desde el año 2014 presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, y paralelamente a esa función pública de representación popular, este diputado estaba recibiendo pagos mensuales de esta empresa, y eso hoy día está siendo investigado por conflicto de interés, por cohecho. O sea, este diputado en esos periodos bloqueó modificaciones, por ejemplo, al código de aguas que iban en directa afectación de los intereses mineros y que son demandas que vienen haciendo las comunidades y los movimientos socioambientales desde hace mucho tiempo en función de quitarle ciertos privilegios a las empresas mineras en relación a la apropiación del agua. Y sin embargo, este diputado, sin ninguna medición de los costos que esto significa, hizo varios votos con la derecha y a favor de los intereses mineros. O sea, claramente eso es cohecho y eso es un delito, y eso debiera ser sancionado tanto a los parlamentarios que hacen ese tipo de actos como también a las empresas que inducen o que son las que están pagando estos servicios políticos a gestores de nuestra política que son corruptos, porque esos son actos graves de corrupción que no solo afectan a una empresa o el interés de un particular, sino que están afectando el interés público, el bien común, y por lo tanto...
¿Y los accionistas que respondieron a todo lo que ustedes plantearon?
En realidad hay otros accionistas que también van a plantear preocupaciones como las nuestras respecto al cambio climático, pero son, como se llama, inversores éticos, ¿no? Asumen una estrategia de vigilancia sobre las compañías en estas temáticas, pero el grueso de los accionistas está preocupado, obviamente, de sus intereses económicos y de que sus acciones renten lo más posible. Por lo tanto, no es una asamblea con mucha sensibilidad hacia estos planteamientos. Hay otros instrumentos que están presionando a las empresas en el marco de la institucionalidad inglesa y de las presiones a nivel internacional por la violación de los derechos humanos que está ocurriendo en el ámbito del extractivismo en Latinoamérica en particular, que hace que estas instancias tengan algún nivel de incidencia, ¿no? Que las empresas se tengan que tengan que internalizar determinados mecanismos para demostrar efectivamente que se están comportando de manera medianamente decente. O sea, nosotros no vamos a esta asamblea con la expectativa de que allí vamos a resolver nuestros problemas. Nosotros vamos a usar esas instancias para amplificar nuestras denuncias, si es que es posible poner algún obstáculo en la manera en que las empresas están ejerciendo sus actividades, pero nuestras expectativas son limitadas en ese sentido. Para nosotros, ir a estas asambleas de accionistas no tiene ninguna relevancia si esto no es parte de una estrategia que está llevando adelante la comunidad local, ¿no? Si no hay comunidad local en lucha, si no hay comunidad local en resistencia que incorpore esto como parte de su estrategia, nosotros no vamos a ser parte de este tipo de acción, ¿no? Lo hemos hecho en este caso en particular porque existe ese otro contexto de resistencia, de lucha contra el proyecto, y la propia comunidad ha usado esta instancia, esta tribuna internacional, para amplificar la denuncia y generar otras formas de presión sobre la empresa.
con estos 20 años que contabas de lucha, ¿cuál es la resistencia de la población a este proyecto?
Sí, mira, ha habido una estrategia muy agresiva con distintos matices a lo largo del tiempo. Las estrategias empresariales van también internalizando el aprendizaje a partir de la lucha y la resistencia en distintos lugares de nuestro país y de Latinoamérica. Por lo tanto, van perfeccionando también esas estrategias y buscando la mejor manera de, por un lado, destruir el tejido social, generar quiebres al interior de la comunidad, incluso internalizar quiebres al interior de las familias que componen estas comunidades, ¿no? Y en ese sentido, Minera Los Pelambres ha hecho un daño irreparable al tejido social del Valle del Choapa, en particular en los últimos años a la comunidad de Caimanes, que logró tener incluso un fallo de la Corte Suprema que mandaba que se restableciera el curso natural de agua y que si para eso había que desmantelar el tranque de relaves, había que hacerlo. Pero por las presiones políticas, por las presiones del propio grupo económico de la familia Luxi, finalmente esto se relativizó y la empresa creó una nueva estrategia muy fuerte y muy agresiva sobre la comunidad. Llegó a un acuerdo con los abogados de la comunidad. Los abogados, en un momento de los últimos dos años, se ponen al servicio de la empresa en función, representando legalmente a la comunidad, pero trabajando para la empresa, lo que resultó en un acuerdo, entre comillas, que para nosotros no constituye un acuerdo, porque no es un contrato o un convenio que se adquiere por voluntad de la comunidad, sino que es un acuerdo que ellos logran a partir de las presiones, del desgaste, de dejar a la gente sin alternativa e incluso dejar a la gente sin la asesoría legal necesaria en este caso para que los pudiera representar, ¿no? Y eso es una vulneración muy violenta de los derechos de la comunidad. Ellos logran un acuerdo bajo ese contexto, donde incluso ellos, la empresa, le paga a los abogados de la comunidad para que ellos empujen a la comunidad a llegar a este convenio con la empresa. Y eso no se puede llamar acuerdo. Eso es una situación de arrinconar a la comunidad, de no dejarle posibilidades distintas a la comunidad. Y bueno, frente a eso y los largos años de lucha y de desgaste que han operado sobre el conflicto, logran de alguna manera doblegar a una parte de la comunidad. Hay otra parte de la comunidad que sigue en resistencia y oponiéndose a estas operaciones. Pero claro, ellos hoy día están tratando de mostrar que ellos han aprendido, que están en una nueva estrategia, dicen que ahora se van a portar bien, que van a hacer su proyecto también considerando el beneficio para la comunidad. Cuestión que en realidad es muy difícil de salvar, ¿no? Porque estos proyectos son tan gigantes, la intervención territorial es tan grande, o sea, desde el punto de vista estructural de cómo interviene un proyecto de esta envergadura en un territorio como el Valle del Choapa, se hace imposible la coexistencia entre ciertas actividades, entre este tipo de minería con la actividad agrícola, ganadera, etcétera. Y por lo tanto lo que está en juego acá es eso, es demostrar o imponer finalmente una convivencia de una actividad que no se sostiene en el tiempo, que no se sostiene social y ambientalmente, por la vía de la presión, del chantaje, de la cooptación, de la presión política, etcétera. Entonces, un proyecto de estas características no cumple los mínimos estándares de sostenibilidad que debiera tener una actividad económica en cualquier lugar del planeta.
Decías que fueron a la Asamblea de Accionistas sin esperanza, pero bueno, como un frente más de lucha. ¿Tienen esperanza respecto a lo que pueda surgir de la justicia, de estos casos de corrupción que mencionaba?
Hay mucha presión también, ¿no? Hay un sistema político muy deslegitimado. En Chile, en los últimos procesos electorales, se ha demostrado un desapego cada vez mayor de parte de la ciudadanía respecto del sistema político. Eso se muestra en la abstención en las últimas elecciones municipales. Votó menos del 40% de la gente. Estamos hoy día en un año electoral donde nuevamente se va a poner a prueba esta supuesta estabilidad y éxito del modelo chileno en su transición, y nosotros lo vemos con mucha preocupación, ¿no? Por un lado, con mucha esperanza, porque surgen movimientos que están buscando construir alternativas desde los territorios, desde distintos espacios, pero también, por otro lado, con mucha preocupación por el erosionado proceso de transición a la democracia, que no de lo que llevamos más de 25 años y que todavía no se cumplen los compromisos básicos, que era refundar institucionalmente este país, cambiar la constitución, cambiar el sistema político, democratizar profundamente este país, y eso hasta el día de hoy no ha ocurrido. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy día es consecuencia de una transición frustrada. Que claro, ha tenido estabilidad entre comillas política y económica, sobre todo para las inversiones extranjeras y los grandes grupos económicos, pero cada día ha marginado a más gente. Chile es el país más desigual dentro de los países de la OCDE, del club del cual somos parte hace algunos años. Chile es el país que tiene los estándares de educación, de salud, de previsión, de mayores niveles de privatización, de mayores costos para la población, y sin embargo tenemos los parlamentarios mejor pagados del mundo, tenemos las empresas que tienen los niveles de rentabilidad más altos del mundo, en el caso de la minería, por ejemplo, en el caso del sistema bancario, tenemos una economía extremadamente transnacionalizada y que se traduce en un paraíso para la gran rentabilidad de las empresas transnacionales que profundizan el empobrecimiento de este país desde el punto de vista de estar saqueando las riquezas estratégicas, pero también extrayendo el trabajo, los recursos, las distintas bases materiales, físicas, biológicas que debieran constituir el bienestar de nuestra vida en este tiempo. Esas son grandes deudas que existen en nuestro país, de la cual gente como la familia Luksic, como estos grupos económicos, como las transnacionales que tienen su base también en Inglaterra, en Londres, como grandes compañías mineras transnacionales, Anglo American, BHP Billiton, Glencore, y todas ellas están operando acá, y todas ellas tienen suculentas ganancias, rentabilidades por sobre lo normal, ¿no? Y eso es lo que nuestro país y este sistema político le ha regalado a estas grandes empresas, y por eso Chile es el paraíso para las inversiones mineras en particular. Hay un estudio reciente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile que dice que en los últimos 10 años las 10 principales empresas transnacionales mineras en Chile han obtenido una sobreganancia del orden de 120 mil millones de dólares en los últimos 10 años. Eso no se obtiene en ninguna otra parte del mundo donde estas compañías operan, solo en el paraíso que constituye Chile para las empresas mineras. Entonces, y eso se está haciendo a costa de hipotecar nuestro futuro, se está haciendo a costa de crear zonas de sacrificio, se está haciendo a costa de la salud de mucha gente, de destruir la base sobre la cual podemos proyectar nuestra vida hacia el futuro, y eso lamentablemente se ha permitido con este sistema político corrupto donde las empresas mineras han jugado un papel muy muy importante en la degradación, ¿no? En presionar de que este país no se democratice, en presionar de que se mantengan esos beneficios que ellos tienen de manera ilimitada. Trabajamos todos los días para cambiar eso, y hay muchos territorios y gente como la del Valle del Choapa que sigue en esta lucha para crear otras condiciones de vida en nuestro territorio.
Muy bien, Lucio. Bueno, es un poco terrible lo que contás, pero está bueno saber que la gente sigue luchando, y bueno, que ustedes desde el observatorio también están haciendo un trabajo con este y con otras comunidades afectadas, así que bueno, en cierta forma alienta. Y bueno, nada, agradecerte por este contacto con Radio Mundo Real, y bueno, un saludo grande desde acá.
No, muchas gracias a ustedes y gracias a Radio Mundo Real por permanentemente estar preocupado y mostrando estas temáticas, estas dimensiones.
Esto fue Noticias Mundo Real.